Doctor, y doy la bienvenida a la doctora, en este caso y en esa tertulia de divulgación científica, como cada jueves, a la doctora Carmen de Andrés Serrano, directora médica de la Unidad del Dolor del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Jaime Alapont también está con nosotros, Wikiproyectos, y el doctor Fernando Navarro, que le mandamos un beso muy fuerte y esperamos que venga la semana que viene, que ya lo echamos de menos. Un aplauso para todos nuestros contertulios, por favor. Bienvenidos. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por estar aquí.
Hola, muchísimas gracias por invitarme de nuevo.
Hablamos del dolor, eso de lo que nos quejamos, y no todos, casi todos, y que se cronifica, ¿no? Hay dolor crónico, lo que llaman dolor crónico.
Bueno, hablamos de dolor crónico cuando el dolor se prolonga más allá de 6 meses. Hasta entonces hablaríamos de un dolor agudo. Nosotros en la unidad del dolor, igual que todas las unidades del dolor, tratamos principalmente este tipo de dolor, dolor crónico.
¿Y puede una persona vivir con dolor durante toda su vida?
Sí, hay enfermedades y patologías que producen dolor para siempre, por así decirlo, pero tenemos a las unidades del dolor y los medicamentos y las intervenciones que nos permiten reducir ese dolor todo lo que podamos.
Hace unas semanas abordábamos un poco por encima el tema de la fibromialgia con el doctor Fernando Navarro Padre, y me venía muy a la cabeza también en esa unidad del dolor, cómo se gestiona situaciones así, cómo se diagnostica certeramente una fibromialgia, hay dudas, hay procesos, ¿cómo es?
Vale, los pacientes vienen por un dolor generalizado, la fibromialgia puede ser un diagnóstico exclusivamente de fibromialgia o puede acompañarse también de un síndrome de fatiga crónico. No son los mismos diagnósticos, son diagnósticos diferentes, pero en muchas ocasiones vienen juntos. Son diagnósticos a los que se llega por exclusión. A día de hoy no existe ninguna prueba...
Por exclusión, perdón, para que lo entendamos,
descartando otras patologías. Actualmente no existe ninguna prueba diagnóstica que nos diga, me hago esta prueba y me dice que tengo fibromialgia. Entonces, normalmente el paciente suele consultar por dolor, siempre suele haber un dolor que predomina y se suele empezar a investigar el dolor por ahí. Por ejemplo, un dolor lumbar, pues se empieza a investigar por ahí, se buscan qué enfermedades reumatológicas que pueden causar ese dolor, dolores que pueden producir dolores más globales, y se van descartando pues con analíticas, resonancias, TACs. Y al final, después de que todas esas pruebas nos hayan salido normales, pues normalmente se hace un diagnóstico físico con puntos de presión y así es como se hace el diagnóstico de fibromialgia.
Que es que, Jaime, es una enfermedad muy compleja y muy...
Bueno, existe mucha controversia sobre la enfermedad, ¿no? Y tampoco nos vamos a poner a debatir porque tampoco yo soy un experto en fibromialgia, pero sí que es lo que comentan todos los expertos es eso de que falta un consenso a la hora de llegar a ese diagnóstico. Yo iría al tema del dolor severo porque realmente la gente no conoce para qué sirven las unidades del dolor, ¿no? Y lo comentamos la última vez que el 26% de la población española parece un dolor crónico, pero a mí aún me parece más alarmante que casi un tercio de ese 26% desconoce la causa de ese dolor, ¿no? Entonces, lo que sí que es importante es el diagnóstico, ¿no? Y conocer las causas, porque ponernos a hablar, sí, hay lobbies de determinadas enfermedades que están más en boga y parece que sean el sumum del dolor, pero yo os aseguro que existe el dolor oncológico, que existe el dolor severo como el de la esclerosis y la importancia de llegar a un diagnóstico precoz para lo que sí que tenemos pruebas, técnicas, etcétera y tal, es esencial, ¿no?
Así es. Cuando empezamos a investigar un dolor crónico, siempre tenemos que buscar una causa orgánica, que decimos pues un tumor, una fractura, cosas que se pueden resolver y que muchas veces se resuelven pues una cirugía o una quimioterapia o el tratamiento que se indique en ese momento, pero posteriormente muchas veces se queda un dolor crónico asociado a ese problema orgánico principal. Y luego muchas veces el paciente tiene un dolor asociado al deporte o asociado a algún traumatismo previo o a una fractura previa, y el paciente no consulta o tarda mucho en consultar porque considera que ese dolor entra dentro de lo normal, dentro del proceso de curación de esa patología. Entonces, en la unidad del dolor normalmente nos encontramos pacientes que consultan muy rápido, pues 2-3 semanas de evolución, y eso es lo que decimos que es un dolor agudo y que en muchas ocasiones se resuelve de manera espontánea o con fisioterapia o simplemente con reposo. Y luego tenemos al otro grupo de pacientes que consulta normalmente muy tarde.
Y casos de que llevan años con dolor.
¿Nos podemos hacer, no sé si inmunes, seguramente lo estoy diciendo mal, a un medicamento? Por ejemplo, el que se le duele siempre la cabeza y siempre se está tomando ibuprofeno. O se está atiborrando a Spidifen, por ejemplo.
Eso es lo que llamamos una tolerancia. Normalmente, cuando nos duele la cabeza de manera puntual, que es un dolor de vez en cuando, pues un medicamento como un paracetamol, un olotil, un antiinflamatorio como un enantium, nos hace efecto porque no es un medicamento que tomemos de manera habitual. El problema son los dolores crónicos que toman los pacientes medicación pautada cada 8 o 12 horas de manera continua, normalmente más de 6, 9 meses o un año. Ahí el cuerpo pues empieza a tolerar ciertas dosis de medicación y hay medicamentos que no se pueden dar a dosis mayores. Por ejemplo, el paracetamol de un gramo se pueden dar de 3 a 4 comprimidos, no se puede dar más. Entonces es cuando se aconseja a los pacientes que bien tomen varios medicamentos, que cada analgésico vaya a su diana terapéutica, uh-huh, que decimos, es decir, que haga efecto en un sitio concreto para que no se peguen dos medicamentos por ir al mismo sitio, y luego que intentemos rotar esos medicamentos cada cierto tiempo. Por ejemplo, las migrañas, un dolor súper frecuente en la unidad del dolor, el paciente tiene como sus escalones, ¿vale? Sabe que un dolor leve lo puede tratar con un ibuprofeno, que un dolor moderado pues ya tiene que subir, por ejemplo, a un antiinflamatorio bastante potente, y ya si sufre una crisis muy grave, pues ya pasamos a lo que llamamos los triptanes, que son medicamentos que se usan solo en momentos de rescate. Entonces el paciente también tiene que saber que no puede abusar siempre de un mismo medicamento porque sufrimos esa tolerancia.
Pierde un poco el efecto.
Es curioso, pero tú has fijado que bien te lo ha explicado la doctora. Sin embargo, cuando vemos los anuncios en la tele, siempre dicen consulta a su farmacéutico. No, cuando vayas al médico. No, es verdad, vamos a ver. Hay que consultar al médico, ¿no? Y lo saco a colación porque a mí me ha dado mucha rabia oír esta semana las declaraciones de la Pedroche con la falta de actualización de los médicos, ¿no?
Sonríe la doctora.
No, es verdad, vamos a ver, aquí en España tenemos una sociedad...
Por poner en contexto, que la gente a lo mejor no ve el hormiguero.
La Pedroche, no sé, se estaba quejando de los pediatras y se estaba quejando de las matronas que estaban, pues eso, desactualizados y que no tenían formación suficiente porque, claro, que no se actualizaban,
¿no? Que no se reciclaban.
Entonces, como no está el doctor Ibor, lo voy a poner yo de manifiesto, ¿no? Que en España existe la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor, donde es un equipo multidisciplinar, pues anestesistas, médicos de familia, fisios, enfermeras, es decir, una variedad de especialidades que trabajan de forma multidisciplinar el dolor, donde permanentemente se están actualizando, y precisamente en España yo creo que tenemos un nivel de formación, y yo diría, no precisamente por la ayuda de la administración, que no ayuda a nada, sino por el impulso de las sociedades científicas y los institutos y las fundaciones que ponen en valor la importancia de la actualización, y por eso tenemos los médicos formados, no por el Estado, sino precisamente por estas sociedades, ¿no? ¿Sí o no?
Sí, bueno, desconozco un poco el problema.
¿Contesta usted o le preguntamos al farmacéutico?
¿Estás de acuerdo o no?
Yo no sé, voy a mojarme un poco. Vale. La verdad es que desconozco un poco el problema de la hija de la
Pedroche.
Sí, de esta persona. Pero es verdad que hay ciertas especialidades que son especialidades muy amplias. Por ejemplo, la pediatría y la medicina de familia son especialidades que abarcan todo. Y es verdad que cuando nos viene un paciente a la consulta, que nos consulta por un tema que a lo mejor de eso no hemos visto recientemente muchas patologías, pues normalmente o los compañeros o yo misma digo, jolín, pues de esto hace tiempo que no veo un paciente y hace tiempo que no he revisado lo que hay publicado. Y al menos yo esa tarde voy a mi casa y digo, voy a buscar lo que hay aquí. Pero no buscas en internet, en Google, buscas en las bases científicas, ¿vale? Principalmente PubMed, y buscas pues las actualizaciones que hay sobre ese tema. Es verdad que de diario no puedes estar todo el día actualizándote porque es una constante publicación de todas las patologías que pueden haber. Uh-huh. Es verdad que hay profesionales que quizás no se actualizan demasiado. No vamos a poner la mano en el fuego por todo el mundo. Pero lo ideal es que si tienes dudas o dices, oye, pues esto no
convence, pues buscas una segunda opinión, que para eso tenemos muchísimos profesionales.
Exacto. O si no es de tu campo, pues buscas al compañero que sabe más del tema. Pero claro, iba a añadir que ha consultado esta persona a muchos pediatras y al final es el refrán este que dice que un médico cura, dos dudan y tres muerte segura. Pues
sí, bueno, no
sabía, sí, sí, eso lo han dicho sí, también sí, sus compañeros sí. Aquí alguna vez, ¿no? Uh-huh. Y hay que tener confianza siempre en el profesional.
Eso es.
Hay que tener confianza. Ustedes pues son doctores para eso.
Exacto. Y además, hablando de este caso, en pediatría el médico pediatra ve muchísimos pacientes. Entonces sabe diferenciar perfectamente el niño sano del niño que no lo está. Entonces el niño que no está bien, a veces es muy sencillo el diagnóstico porque son cosas muy habituales, pero si no es algo habitual, se investiga, se busca, se analiza, se piden pruebas. Entonces... intentamos estar actualizados.
Eso, no hay que decir tonterías, ¿no?
No, está claro. Llegar al conocimiento absoluto es imposible, ¿no? Sí. Pero crear una alarma social sobre la falta de formación de los médicos, a mí realmente, aunque en el caso particular haya sido de los pediatras, pues me cabrea un poco.
No, es en general.
Pero me cabrea que alegremente una persona que tampoco se le conoce una trayectoria en el mundillo de la sanidad, se atreva a decir esto, ¿no?
Y sobre entonces, todo sabiendo la relevancia de cada cosa que dice.
Y que crean porque alarma... Sí, claro.
Vamos a ver quién lo dice y por el altavoz que tiene.
Exactamente. Uh-huh. Simplemente era un comentario no retribuido.
Pero eso siempre pasa. Siempre que hay alguna noticia sobre sanidad, de lo que sea... A la semana siguiente los pacientes consultan por lo que ha pasado,
claro,
¿no? Pues
pero es que,
lo que sea que haya pasado.
Pero es que el problema también que hay en torno al dolor, ¿no? y otras especialidades es que realmente también la gente, la población en general, no conoce los recursos disponibles ni las vías, digamos, a donde pueda acudir, ¿no? Uh-huh. Cuando está Fernando hablamos siempre de los recursos de primaria, de los puntos de atención continuada, etcétera. Pero con las unidades del dolor pasa tres cuartos de lo mismo, ¿no? Hoy leía en una red social sobre el coste medio que producía una hospitalización por herpes zóster, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, me he quedado un poco alucinado porque eran más de 100.000 euros y tal. Y enseguida me ha venido a la cabeza y digo, pero vamos a ver, ¿no hay una vacunación para adultos para el herpes zóster? Entonces, ¿por qué no se está potenciando esto? Todo...
A los 80 años hay que vacunarse.
Claro,
lo digo yo.
Claro, ya, pero bueno, pero la gente, si no sabe. Pero, ya. Muchas veces la gente piensa que las vacunas son para los niños, ¿no? Uh-huh. No conocen la vacunación del adulto y que, bueno, a determinadas edades.
Pero eso normalmente entiendo es el sistema sanitario el que informa, ¿no?
Bueno,
yo conozco casos.
Yo conozco casos de que se gastan montones de campañas para el plan E, el plan no sé qué, las elecciones, las no sé cuántos, pero al final la información importante, la de la salud, la gente no se entera de las campañas, o sea, las campañas de vacunación para adulto, yo creo que vosotros, no estamos en los 80, pero bueno, uh-huh. si estamos hablando todos los jueves de uh-huh. de salud y no la conocéis, ¿sí o no?
Yo la verdad es que cuando vienen los pacientes a la consulta siempre pregunto en general, pues claro. ¿Qué medicamentos toma? Aunque haya hace poco tiempo que lo haya visto, ¿hay alguna actualización? ¿Le han hecho alguna otra prueba a algún otro especialista? ¿La última analítica de cuándo ha sido? ¿La última densitometría? Y bueno, también las vacunas, sobre todo si son pacientes, en este caso las vacunas más habituales son las respiratorias, por el tema de los problemas, el EPOC, el asma, que son pacientes que tienen más riesgo de sufrir este tipo de patologías. Pero bueno, siempre intentamos ahí tener la historia lo más actualizada posible de los pacientes con respecto a eso, porque hay veces que el paciente no sabe que a lo mejor ya ha pasado un año desde que se hizo la última analítica y es importante tenerla, sobre todo en el caso de la unidad del dolor para hacer infiltraciones, porque nos importan bastantes datos de las analíticas habituales que se piden en medicina de familia.
Claro. Y ahora, de cara al verano, ¿alguna patología muy dolorosa en la que podamos prevenir con alguna vacunación? ¿Tú nos recomendarías algo? Ahora que mucha gente está planificando los safaris y todas estas cosas.
La verdad es que los pacientes sí que consultan muchas veces antes de irse de vacaciones. Pues me voy a ir y voy a hacer un viaje de montaña o voy a ir a mi pueblo que tiene muchas cuestas. ¿Tengo que tener alguna consideración para pasar el verano lo mejor posible? Y son cosas importantes que a lo mejor... no las diríamos de manera habitual en la consulta, pero que sí que pues pequeñas anotaciones, como por ejemplo, si su pueblo tiene muchas cuestas y si usted padece de la rodilla y tiene una rodillera en casa, pues a lo mejor lo ideal sería ponerse la rodillera si va a comprar el pan y hay tres cuestas para ir, ese tipo de cosas. O si va a hacer un viaje en coche, pues parar, aunque sean solo 4 horas, pues mejor parar 2 o 3 veces, uh-huh. aunque lo recomendable sea cada hora, cada 2 horas, pues usted que sabe que le duele la ciática, por así decirlo, si está mucho tiempo sentado, pues parar más de forma más habitual. Y luego con los niños, que los tenemos más en casa en verano, pues mucho cuidado con las posturas, con cargar peso. Pero bueno, son recomendaciones que intentamos hacer y luego pues se hace lo que se pueda en el día a día, se hace lo que se puede.
Y que nadie hace. ¿Cómo está? A mí me salió como, no sé cómo lo llaman, que es una lesión que es el... que es en el...
túnel carpiano.
Sí, o la muñeca.
Como
que
te
es
estás cogiendo la muñeca del túnel carpiano.
Que es el mal del bebé, o no sé cómo le llaman, de coger tanto al bebé en el tendón. O sea, pero un dolor increíble.
Bueno, ahí tenemos varias patologías asociadas a eso. Una es la del síndrome del túnel carpiano.
Por coger al bebé. Sí. Me duró un año, o sea, un dolor increíble.
Sí. Bueno, normalmente si es asociado a algo concreto, pues puede ser una tendinitis concreta, pero la más habitual que vemos en la consulta es el síndrome del túnel del carpo, que es un atrapamiento que se produce en el nervio mediano. El nervio mediano se encuentra a nivel de la muñeca y, así explicado de una manera para que lo entienda todo el mundo, en la muñeca tenemos como muchas cosas que llegan a la mano y están cogidas como si fueran como la típica, los espárragos que vemos en el supermercado que tienen una goma.
Sí, 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 sí,
¿vale?
Sí,
pues esa goma, cuando somos jóvenes, esa goma es muy elástica, entonces podemos mantener una postura forzada, por ejemplo, sujetando el ratón o cogiendo el teléfono.
Cogiendo al bebé,
que flexionamos mucho la muñeca, y a la goma, como es muy elástica, no le pasa nada. Conforme nos vamos haciendo más mayores, la goma pierde esa elasticidad, entonces si mantenemos esa postura muy forzada, el nervio se comprime y da esa sensación como que se duerme la mano. Entonces, en los casos más leves, se pasa enseguida, movemos la mano, cambiamos de postura, pero conforme va pasando el tiempo se atrapa ese nervio y el síntoma no remite con tanta facilidad y muchas veces se tiene que operar.
Muchas gracias. A partir de ahora sí que vamos a seguir, como dice Jaime, preguntándole a ustedes y no a su farmacéutico.
Al farmacéutico también le podemos preguntar, sí, pero mayormente al médico. Cuando
no, porque hay cola y la gente ya empieza... Joder, ya está ahí, es que haciéndole la consulta.
Hay que preparar la consulta. Antes de ir al médico hay que preparar la consulta con los deberes hechos. Eso es lo que se le va a preguntar.
Y al farmacéutico también. Muchísimas gracias, Jaime Lapont. Wikiproyectos, métanse ahí que hay cosas muy interesantes, ¿no?
Interesantísimas, sobre todo en Twitter.
Doctora Carmen de Andrés Serrano es directora médica de la Unidad del Dolor del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. La tenemos muy cerca. Pregunten por ella. Muchísimas gracias, doctora.
Muchísimas gracias.